En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Teléfono público, gracias por acompañarnos. Le recordamos que es momento de que usted se ponga en contacto a los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. El chat es el 3311-551962 para que también nos escriba y nos diga lo que necesita a través de ese medio de contacto. Recuerde que mañana no hay programa, estaremos aquí con otra programación, así que si algo necesita es el momento de que se ponga en contacto con nosotros, si no, lo esperamos el próximo miércoles, si él no alcanza hoy, para que pueda hablarnos, pueda decirnos lo que requiera, estamos aquí para atenderle. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán en controles, le saluda en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería. Vámonos con una llamada en vivo, es de Rocío Rivera, que está en el teléfono público, así que vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame. Adelante, Rocío, buenos días. ¿Por la otra línea? ¿Está ahí? Adelante, Rocío. No nos escucha, Luis. Regresamos y vamos a ver si le podemos explicar que en cuanto entre la llamada hay que contestar, pero además que debe escucharnos por el auricular, no por el radio, no por Alexa, es directamente en la línea telefónica. Adelante, buenos días. O el segundo intento. Buenos días. A sus órdenes.
Hola, fíjense que tengo un problema. Ajá. Tengo una casa de renta y me la dejaron, pero no me entregan la llave. Llevaba eso para un mes.
Sí.
Y no me entrega la llave ni me dice dónde está. ¿Cómo puedo hacerle o con quién puedo hablar para que me ayudara?
¿Pero la casa ya la desocuparon?
Sí, ya la casa está desocupada.
Bueno, no sé si sea más factible que cambie la chapa. Creo que todo lo que hacen todos los arrendadores regularmente es cambiar las combinaciones.
¿No pasa nada?
No, simplemente la casa es de usted. Lo que puede hacer es, mire, si lleva un cerrajero y usted le dice que le cambie la combinación, con sí. La misma llave que usted tiene, solamente le cambian uno o dos dientes a la llave y ya es diferente.
Sí.
Ellos hacen ese ajuste y
¿ya pueden meterse otra persona?
Claro, sí, sin problema. Es que usted tiene la posesión ya de la casa y además debe tener seguro las escrituras, ¿no?
Sí, tengo las escrituras y el predial.
Sí, no se preocupe, mire, muchas personas suelen hacer eso porque salen mal con la persona que les renta o por capricho o por maldad. Y sí. lo que tiene que hacer uno es mejor cambiar las combinaciones y ya. Pero si ya no hay nada de bienes de la persona, ya le desocupó formalmente, pues adelante, no creo que
haya. Sí, no hay nada.
Sí. Entonces, ya nada más es cambiar la combinación y yo le sugiero que, es más, si hoy mismo puede. Sí. Y tiene los recursos, llame al cerrajero, sítelo en el punto y dígale, oiga, tengo una llave que quiero hacer el cambio de la combinación. Y en ese rato se la entregan, la hacen ahí a mano, es muy sencillo, realmente.
Sí.
Sí, cámbiela, combinación de la llave, no pasa nada.
Sí.
La otra inhabilítala.
Muchísimas gracias, ¿eh? Que Dios lo bendiga.
A usted, cuídese mucho, gracias y muy buen día. Bien, vamos con mensajes, si es que van llegando por acá, para de una vez darle salida y transmitirlos. Dice en este mensaje, a ver, permítame, ya llegaron aquí los que son del teléfono público. Me pasa el teléfono al Departamento de Tránsito para reportar cuando están obstruyendo las cocheras. Y es un conmutador donde usted puede solicitar el apoyo de la policía vial, quiero decir. Le va a aparecer ahí como que es para recuperar, por ejemplo, otros que fueron retenidos con la grúa, pero es el mismo número al que debe de solicitar el apoyo para este tipo de problemas. Dice, ¿dónde puedo sacar el certificado para discapacidad? Eso se hace con el DIF Jalisco y hay que hacer un trámite, no es mucho problema, así que enseguida se lo comparto, ¿sí? Estamos aquí buscando, enseguida se lo transmitimos. Vámonos mientras con otro. Dice aquí, en seguimiento al caso de mi madre, el pasado viernes me comuniqué con Dalia, porque ahora no tenemos cita con angiología en la 46 desde el 11 de septiembre. Solo nos dicen que está cerrada el área. Mi mamá tuvo su cirugía el 9 de septiembre y es hora que no ha visto angiología. Su pie sigue delicado. Fue el episano Doroteo y la amputación de dos dedos. No sé si ahora nos pueden apoyar con conseguir la cita, dice este mensaje. Vamos a preguntar, a ver qué nos dice por urgencia también la delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vámonos con más mensajes. En este que dice por acá, ¿Cómo puedo denunciar a una persona que me está amenazando enviándome mensajes de que se las voy a pagar, que porque su esposa es mi amiga y no le parece que puedo hacer? Quiere venir a mi trabajo a molestarme. Bueno, lo que tiene que hacer es, no sé si usted es hombre o mujer, para saber si es mujer, podría ser en el Centro de Justicia para la Mujer. Si es usted un hombre, váyase a la fiscalía para que denuncie las amenazas en contra de esta persona, porque una relación de amistad nada tendría de malo entre una persona y otra. Si la otro, si el caballero en cuestión o el marido de la señora lo ve como una ofensa, como una amenaza, o él considera que algo hay más adelante que a él en su cabeza retorcida le puede afectar, pues entonces él es el que tiene el problema y usted tiene que denunciarlo, porque eso es un asunto de, me parece, de falta de confianza en la pareja o de falta de madurez o no lo sé. Entonces, pues él que luche con sus demonios, pero usted que tendría que estarle amenazando. Yo le sugeriría que me ayude, si es hombre, a explicarme para decirle cómo proceder, porque si fuera mujer es distinto el tratamiento. Vamos con Marta de Navarro, Marta Navarro, ella está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Mucho gusto en saludarte, todos los días te escucho.
Gracias, qué amable.
Nada más para comentar, el otro día entró una llamada, yo estaba con una de mis hermanas, y preguntaron por, vieron el nombre de su esposo. Uh-huh. Entonces ella dijo, ¿de qué se trata? Estamos llamando de ay, se me fue. Del registro de la propiedad, que le lleva, va a llegar un título de propiedad libre de gravamen. Nada más necesitamos que verifique el domicilio. Entonces quedó mi hermana así como, pues no hemos registrado ninguna propiedad. Y dice, es que le estamos llamando a su celular, el señor fulano de tal, y no nos contesta. Mi cuñado no tiene celular, entonces se nos hizo sospechoso. Uh-huh. Registro de la propiedad. Es que le va a llegar por una mensajería, dieron hasta el nombre de la mensajería, que no me recuerdo cuál, creo que DHL. Y si no lo recibe, si no verifica el domicilio, pues se va a regresar esos papeles, esos documentos hasta México.
Sí.
Y quién sabe qué tanto. Entonces, no sé con qué fin hablaron para, no sé, el domicilio. Traían un domicilio, pero no era exactamente uh-huh. el domicilio.
Pero todo fue por teléfono, ¿verdad? No se presentaron.
Teléfono, no, okay. Por teléfono,
entiendo,
sí, por teléfono. Sí. Entonces, ¿con quién tengo el gusto para llamarle, para hablarle con más respeto? Uh-huh. Ah, yo soy la secretaria, le dijo mi hermana. ¿Y cuál es tu nombre? Ya le dijo, no sé qué nombre, Margarita, o sea que... Uh-huh. Ah, Margarita, mira, es que si no reciben esos documentos, se van a regresar a México y se va a tardar más. Y se quedó mi hermana, es que nunca hemos registrado ninguna propiedad, así como para que digan, vamos a mandar esos documentos. Además ya era, fue como las 7 de la tarde era. Uh-huh. Se nos hizo muy raro eso. Dije, le voy a comentar a Víctor, porque a mí se me hizo como fraude, se nos hizo pues como fraude.
Claro, es un fraude de hecho.
Que querían en el domicilio, no sé para qué. Uh-huh. Y datos, pero le pedían datos. Es que cuando regrese el señor, no, pues es que no está aquí, es su oficina, y le aumentó mi hermano. Uh-huh. Diciendo, pues voy a comentarle para que otras personas pues estén alertas también de eso, ¿verdad?
Claro, claro, sí, es un fraude, no se deje engañar, y qué bueno que usted lo reflexionó. Si usted no ha hecho ningún trámite, ¿qué tendrían que buscar de una notaría o del registro público? Es una farsa, es un engaño totalmente, así que gracias por compartirnos su historia y que otras personas, si le llegan a llamar igual, pues ignoren, ¿no?, el procedimiento.
Sí, claro.
Es muy posible que estén intensificando las llamadas en estos meses de septiembre y octubre del mes del testamento para engañar a las personas, pero el presidente del Colegio de Notarios lo dijo aquí, no se cobra por depósitos ni en cuentas de banco personales, uh-huh, ni tampoco en las tiendas de conveniencia, todo está en la notaría en persona, ¿sí?
Directamente, sí.
Así es.
Así le decía mi hermana, pues yo voy al registro de la propiedad. No, es que mire, estamos en tal lado y pues no, ahí no, ya los papeles ya van en camino.
Uh-huh. Sí.
Que supuestamente la mensajería lo traía.
Claro, no, es un engaño total. Qué bueno que no cayeron. Me da mucho gusto saber que usted, sí, se puso las pilas y que no se dejó engañar, ¿verdad?
Sí, mucho gusto en saludarte y estamos en escucharte todos los días.
Gracias, qué amables. Estamos a sus órdenes. Buen día.
Adiós.
Gracias. Bueno, pues aprovechando esta llamada, nos vamos a ir al corte comercial primero de este programa y regresamos después al teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, estamos de vuelta en el teléfono público. Hay más mensajes que compartir con ustedes. Dice acá, disculpe por este medio, ¿me puede hacer favor de enviarme el número del licenciado Lorenzo Bailón y también para reportar carro abandonado, ya que tiene tiempo de esto? Y muchas gracias, dice Josefina Sánchez. Claro que sí, la notaría 25 del licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, el número de teléfono ahí lo tiene. Ellos están en Américas 209, no se le olvide. Ahí está la información. Y el que quiere de carro abandonado, supongo que es de Guadalajara, ayúdeme a corroborarlo. Si me está escuchando, dígame si requiere el de Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque o Tonalá para poder decirle qué dirección de movilidad tiene que atenderle. Aquí llega otro mensaje anónimo. Trabajo en la empresa GSI de Seguridad Privada. Me gustaría que alguna autoridad los checara. Maneja guardias armados y no saca los permisos de la portación de armas. Los armas dice que su permiso está en trámite y en la farmacia San Pablo dan servicio, pero nada más nos quieren de carnada para los delincuentes porque las armas no traían balas. Según ellos es para que piensen que son guardias armados, pero sin balas. Espero que alguna autoridad cheque a la empresa GSI. Pues sí, es un asunto muy delicado, hay que compartirlo con la Secretaría de Seguridad, el Gabinete de Seguridad. Y si nos están escuchando del gobierno del estado, este es un asunto delicado. Los guardias de la empresa de seguridad privada GSI están en riesgo debido a que tienen permiso para portar armas, pero no se los tramita la empresa y les dan armas sin balas. Entonces pueden ser víctimas de la delincuencia y no tener ni con qué defenderse. Ojalá puedan intervenir a esta empresa GSI. Si la compañía quiere hacer alguna aclaración o presión a este programa, adelante, también son bienvenidas sus llamadas. Otro más dice, reporte sin atender. Tala de árboles secos en el parque de la colonia Sendas de Tepeyac. El folio ZAP 16312909 se generó desde julio, dice David Ochoa en su mensaje. Bueno, vamos a consultar con el ayuntamiento a ver qué respuesta hay a su petición. Y mientras tanto, vámonos con María de Jesús Hernández. Ella está en el teléfono público. Adelante, María, dígame. Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, a sus órdenes. Desde el año pasado, bueno, el ciclo escolar pasado, yo tuve un problema que al niño me lo estaban violentando en la escuela. Se les notificó a las maestras y su maestra se fue de incapacidad. A la niñera, delante de ella, el niño recibió golpes y demás. Y posterior a esto, pues la niñera lo estuvo violentando. Es fecha de que a mí no me dan una respuesta. Ahora que iniciamos el ciclo escolar, pues por el cambio de maestro y demás, el niño quiso seguir en este preescolar, pero sigue siendo violentado ahora con palabras, por parte del niño que inició todo esto en un inicio. Y a la fecha, pues yo hablo con la maestra, que es la encargada de dirección blanca, y pues no, o sea, no literal, que porque pues es mentira, y pues tengo que hablar con la secretaria de supervisión, y me quiero dirigir hacia ellas porque pues no puedo entablar alguna conversación ni con la supervisora ni nadie que no esté ella opinando, que es la secretaria Ruth, y pues nadie da una respuesta ante esto. El niño ha salido con golpes, todo esto está notificado desde el ciclo escolar pasado. Uh-huh. En equidad, en todo lado, y desgraciadamente pues no ha habido una respuesta.
Claro. ¿Qué es lo que le dice el niño? Dice que usted sale con golpes, pero específicamente el que le narra.
De que le dice a su compañero, hueles mal, estás feo, no soy tu amigo. O sea, ha llegado al punto de decirle hasta majaderías, y obviamente la maestra, que es la encargada de dirección, me dice que pues no, que no es cierto porque los niños tienen temporalidad. Digo, maestra, no es posible que el niño me diga y le diga a 5 o 6 personas, ¿no?, lo mismo que pues a todos, ¿no? Uh-huh.
Pero ¿cómo por temporalidad? No entiendo.
No, que porque los niños no se les olvida lo que en un inicio hubo de problemas. Eso es lo que...
Perdón, no le escucho.
Eso es lo que me comenta la maestra, que porque los niños nunca se les olvida cuando pasa un incidente.
Okay. ¿Usted ha tenido algún acercamiento o reuniones con los padres de este otro niño o no?
No, porque de hecho en el preescolar no se da la oportunidad. Yo le he pedido que se cite a los papás de ese niño, y pues literal ni la que es encargada de dirección quiere. Uh-huh. Desgraciadamente aquí el punto es que como la mamá les lleva que la fruta picada, que la agüita de coco, que las papitas, pues yo me inclino que va más hacia ese lado la preferencia.
¿Proteger al otro niño?
Sí, yo de hecho yo les dije, o sea, son 16 niños en todo el preescolar, entre los tres grados, y yo les estoy haciendo mención, pues, de que pues no se me hace justo de que esté pasando esta situación, y que si es por eso, pues yo no tengo ninguna necesidad de barbear, o sea, a mí con que vean bien a mi hijo se acabó.
¿En qué?
Desgraciadamente no.
Sí. ¿Es escuela privada o pública?
No, es pública.
Es pública.
Irene Robledo García, está en Pedro Buceta.
Ajá.
Buen día, está en... de este lado. Garibaldi, entre R, Plasencia y Reforma.
Claro, ¿cómo se llama la directora del plantel?
La maestra encargada de dirección es Blanca, que es la que es maestra de mi niño.
¿Blanca qué?
No tengo el nombre completo. De hecho, de todo esto, desde el ciclo pasado tiene conocimiento en equidad, tienen conocimiento en todos lados y pues nadie da una respuesta.
¿Qué folios tiene usted de queja? ¿Cuándo presentó sus escritos o cómo hizo sus denuncias?
Ni siquiera me lo dieron.
¿Mandé?
La supervisora nunca me lo ha querido dar.
O sea, usted reportó, pero no le dieron una queja formal.
No, o sea, sé que sí existe como tal la queja, porque llegó un citatorio el ciclo pasado, pero me lo dieron, o sea, literal, horas antes, y de que fuera el citatorio, pues no podía asistir yo al citatorio, porque me pedían que forzosamente fuera yo como mamá del menor, que soy la que estoy denunciando la situación.
Ajá. Entonces, ¿un citatorio sí le entregaron?
Un citatorio solamente, por eso sé que existe, pero ya nadie le dio seguimiento.
¿Y esa reunión no se pudo concretar?
No, de hecho a la fecha pues nadie me ha dado como tal un seguimiento ni nada de nada, o sea, yo ya no he recibido llamada a raíz de eso ni nada. La única vez que fue la llamada fue en Equidad, que me dijeron que pues son muchos casos.
A ver, si, no sé si le entendí bien porque le escucho medio distante, como si estuviera con el altavoz. ¿Me dice usted que la citaron pero usted no pudo asistir a la reunión?
Sí, pero porque me la entregaron horas antes de que fuera la reunión.
A quemarropa, pues.
Sí.
De manera aparentemente intencionada. Bueno, tengo su teléfono para compartirlo con el equipo de comunicación social de la Secretaría de Educación Jalisco. Ellos tendrían que revisar con la supervisión de zona qué es lo que está ocurriendo. Sí me parece un asunto muy extraño el hecho de que el personal administrativo le haya entregado el citatorio horas antes de que se generara la reunión, cuando en la teoría tiene que haber sido por lo menos 24 horas de anticipación para que asistieran todos. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, vamos viéndolo de manera sospechosa. Al no presentarse usted, pues ellos dicen, la señora no tiene interés, la queja se desestima y el proceso ya no sigue su curso. Así que creo que es importante que la Secretaría de Educación se entere. Ellos deben de tener documentado el momento en que se hizo ese citatorio, cuando en la teoría se notificó a la persona interesada o a las interesadas en participar, y si los datos coinciden, pues ya usted podrá pues admitirlo o reclamar que se está mintiendo con esa información. Pero sí es importante a lo mejor que, para que el asunto se aclare, haya una reunión entre el director, maestra, padres de familia de los dos niños, y el asunto se resuelva de la manera más pacífica posible. Aparte están en preescolar, no entiendo por qué tanta violencia, ¿no?
Ni siquiera que tengo una niña en primaria, he tenido esta situación.
Claro, y digo, si los maestros no tienen nada que ocultar, pues que transparenten las reuniones. Eso es lo importante, que los profesores transparenten las reuniones. Yo paso su teléfono para ver ellos qué le pueden decir. Se irá directamente a la oficina de comunicación social con el equipo pues de prensa que maneja estos casos, para que puedan revisar la supervisión de zona qué pasa en este asunto, ¿sí?
Okay.
¿Antecedentes otros que haya tenido de su hijo, de problemas, conflictos con las maestras?
No, nunca.
¿Usted con los maestros?
Nada más del ciclo pasado, pues, porque él es el primer, pues sería el segundo año que el niño está ahí en el preescolar.
¿Usted problema con el equipo docente, con las maestras, directora?
No, ninguno.
Bueno, vamos a ver qué nos responde de la secretaría, le pasamos el dato. Entonces, repita el nombre de la escuela, por favor, si es tan amable, y la ubicación. ¿Y la ubicación?
R. Plasencia, Garibaldi y Reforma.
R. Plasencia en Santa Tere.
Sí.
Muy bien. Pues estamos aquí anotando y vamos a ver qué respuesta hay del personal docente y de la Secretaría de Educación Jalisco. Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenos días. Pues ahí está Otra denuncia que involucra en este caso a la Secretaría de Educación Jalisco. Vamos a ver qué respuesta se tiene. Antes de irnos a la pausa, mi estimado Luis, una nota de voz, vamos a ver esta de qué se trata.
Víctor, buenas tardes. Oye, acerca de la señora que habló que no le entregan las llaves de su casa, si el arrendatario todavía tiene posesión del bien inmueble, ella no se puede meter, es lo que yo entiendo, es lo que yo sé. Chéquenlo. Buena tarde, para que la señora no le vaya a pasar algo después.
Bueno, gracias. A lo que yo entendí, la señora ya tiene pues la posesión del inmueble, ya se fueron, ya desalojaron, ya no hay nada. Es simplemente que no quieren devolver las llaves. Entonces, ese tema es el más pues complicado. Hasta donde tengo entendido, ya no tienen posesión ellos del inmueble. Fernando Flores, mi hijo está por entrar a la universidad, tiene promedio de 100 en la prepa. Me interesa saber dependencia que acudir para solicitar becas de estudios universitarios. Creo que es la misma persona que ha estado preguntando de este tema. Ya le he explicado que es en el sistema de educación de becas de sistema de educación superior, se llama becas SUBES, así tiene que hacerlo. Él lo va a solicitar, pero una vez que entre a la escuela, no puede hacerlo antes. Si usted lo que quiere, por ejemplo, es pedir la beca antes de que entre a clases, eso no va a pasar. Necesita usted, o bueno, el joven, inscribirse al proceso de admisión. Si queda admitido en una carrera, una vez que tenga ya su CARDEX como estudiante o su número de estudiante, puede entonces solicitar la beca al sistema de educación media superior, pero el asunto es que debe de cumplir con ciertos requisitos, como estar en una comunidad vulnerable o ser persona de escasos recursos para que se la entreguen. No es para todos. La beca SUBES no es para todos, así que tómenlo por favor muy en cuenta. Otro más, dice la señora Marta. ¿Se sabe si la verificación vehicular ya me toca en octubre? Si sigue siendo obligatoria si lo es. ¿Qué pasa si no lo hago? La multa no le van a poder sancionar en los operativos que se lleven a cabo en las calles. Es lo que nos pregunta, es lo que yo estoy respondiendo. Y si ya le toca en octubre, pues necesitamos ver la placa de su vehículo. Eso no lo podemos adivinar sin ningún dato como es este mensaje. Así que por favor complételo para poder ayudarle. Si no, le sugiero en su teléfono, en computadora o tableta, entre a verificacionresponsable.gov y ahí encontrará todos los detalles de la verificación en el estado de Jalisco. Nos vamos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bueno, estamos de vuelta y queremos invitarle a que usted nos escuche a partir de este momento, porque hay una invitación que le hacen por parte de estas organizaciones que colaboran de alguna forma con los hospitales civiles. Es un diplomado en tanatología clínica integral que organiza la organización Humasana y además lo avala la Universidad de Guadalajara. Así que quien nos va a explicar de qué se trata es la tanatóloga Luz Álvarez Morales, coordinadora general de Humasana. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida al teléfono público.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias por la llamada.
Gracias. ¿De qué se trata este diplomado? Explíquenos, por favor.
Sí, claro, con gusto. Bueno, mira, nosotros somos un diplomado de tanatología clínica integral. Es teórico práctico, fíjate, ya tenemos 18 años trabajando en ello y ya esta es la generación decimocuarta. Es un diplomado que está avalado por la Universidad de Guadalajara y además es un diplomado, como te comenté, teórico práctico, y las prácticas son en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es un diplomado que yo siempre les digo, vas a renacer. Dura 9 meses como una hermosa y maravillosa gestación. Salimos renovados. Es un diplomado que se imparte todos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Es 100% presencial y empezamos el día 5 de octubre, o sea, este próximo sábado. Las clases son impartidas en la Avenida México número 2074 y a partir de enero inician los alumnos sus prácticas en el Hospital Civil de Guadalajara. Las prácticas son un día a la semana. Ellos pueden elegir de lunes a sábado de 3:30 a 7 de la noche o los domingos únicamente de 9 a 12:30. ¿Perdón?
Uh-huh. ¿A quiénes está dirigido? ¿A quién quieren ustedes capacitar y preparar?
Sí, claro que sí. Al público en general, fíjate que no es meramente para personal de salud. De hecho, tenemos contadores, ingenieros, abogados. No es meramente para el personal de la salud, aunque en su mayoría sí son personal de salud. Y lo único que solicitamos es que tengan mínimo de preparación la preparatoria o una carrera técnica y mayores de edad.
Y mayores de edad, perfecto. El teléfono donde puedan registrarse las personas interesadas, ¿cuál es? ¿O a dónde? Si tienen redes sociales o página web.
Con mucho gusto. Mira, nuestras redes son, en el Facebook nos encuentran como Humasana, así con mayúsculas, y los teléfonos para podernos poner en contacto es el 33 30 12 68 26. Repito, 33 30 12 68 26. O 33 11 33 70 15. Repito, 33 11 33 70 15.
Muy bien, pues tenemos aquí anotado. ¿Tiene algún costo?
Sí, el costo del diplomado es de inscripción $2,000 y las mensualidades de $1,750. La verdad es que los requisitos que se solicitan, ¿me permiten descomentarlo?
Adelante, sí.
Gracias. Solicitamos una copia del INE y tu original, solo para verificarlo, un comprobante de domicilio y original, copia y original, solamente para verificar también, el comprobante de estudios, como te comentaba, mínimo preparatoria o una carrera técnica, una carta motivo, es a quien corresponda para ver el por qué quieres estudiar conatología, y por supuesto, tres fotografías tamaño infantil, pueden ser blanco, negro o a color, y pueden ser instantáneas. Aquí es importante también comentar que, bueno, el plus de este diplomado es que hacemos trabajo también personal, es decir, atendemos también a los alumnos primero, antes de ir a trabajar con pacientes, primero ellos son atendidos, forman parte de grupos de ayuda mutua, donde ellos mismos pueden atender sus propios duelos y así puedan ir lo más sanos posible emocionalmente al hospital civil.
Claro, la tanatología específicamente, ¿a qué ayuda? Explíquenos un poquito más antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son los beneficios de tener este diplomado?
Claro que sí, con gusto. Bueno, mira, la tanatología es una ciencia que se encarga y atiende todo proceso de duelo del ser humano. ¿Qué es duelo? Todo aquello que nos genera ese dolorcito emocional, ese dolorcito en el corazón, que a veces no se ve físicamente, pero ahí lo traemos, ¿no? Anteriormente la tanatología solamente se enfocaba a las pérdidas por muerte. Hoy en día ya no, la tanatología atiende todo tipo de duelos, por ejemplo, como el duelo por un divorcio, por ejemplo, el duelo por la pérdida de una mascota, el duelo por la pérdida de identidad, de cambio de residencia, el duelo a lo mejor por una pérdida económica, pérdida de trabajo. En general, todo tipo de duelos podemos atender en tanatología.
Muy bien, pues ahí está entonces un amplio espectro el que cubre. Para los que estén interesados puedan comunicarse con ustedes. Aquí tenemos un material gráfico que podemos compartir por el chat a las personas que lo quieran solicitar o quieran más detalles. Así que pues mucha suerte con el diplomado y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias por atender mi llamada y muchísimas gracias de verdad por el gran apoyo, por estar en tu programa. Muchísimas gracias.
Bien, gracias. Usted acaba de escuchar a la tanatóloga Luz Álvarez Morales, coordinadora general de Humasana, que le invita a este diplomado en tanatología clínica integral que se llevará a cabo a partir ya de este próximo sábado. Vamos a continuar con la participación del auditorio en este teléfono público y tenemos algunos mensajes también que compartir con usted. Aquí nos dice, por ejemplo, la señora que tiene el problema del kinder, que vaya a Derechos Humanos, inmediatamente le apoyan. Yo tuve una experiencia igual en la escuela con mi hija, dice su mensaje. Otro más, dice, agradecer al ayuntamiento de los medios que hicieron posible que se tapara un bache grande que descomponía transportes, ocasionaba sufrimiento y hasta delincuencia en Periférico Norte, cerca de Experiencia, frente a la planta recicladora del CIAPA, es lo que dice este mensaje. Y tenemos llamadas, dice Margarita Muñoz, hoy está trabajando en CIAPA, sí, en CIAPA trabaja con toda normalidad. El Teresa Hernández, a mí también me han llamado supuestamente del registro público, el número donde llamaron es el 3347-187322, 3347-187322. Margarita Rodríguez, ¿tenemos que ir a pasar supervivencia respecto al predial? No, si ya tiene el beneficio, no hay ningún problema. Solamente requieren hacer ajustes en su edad si cambió. Si acuérdese que en Guadalajara, por ejemplo, va cambiando según si usted tiene 70, luego 80 y así. sí se tiene que modificar porque el descuento es variable, pero si no se ha modificado su rango de edad en el último año, no hay nada de qué preocuparse. Denuncian o dicen que en la Colonia del Sur, en la calle San Salvador y Belice, hay un módulo de policía abandonado. Se meten personas adictas, llevan muchas cosas como basura, muebles, etcétera, y tienen un perro que anda suelto, ya los habían sacado y ahí están otros, es lo que dice el mensaje. Hay que reportarlo al 070 del Ayuntamiento de Guadalajara o también al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que puedan desalojar a estas personas. Y lo más importante, si pudieran consultar con el municipio, si el módulo ya no va a ser funcional, si la policía no lo va a retomar, hay literalmente que tapearlo, ¿no? Es cerrarlo totalmente para que no puedan entrar personas, y me refiero con ladrillo, que cierren puertas y ventanas, y ni modo, no se puede dejar abierto si no hay condiciones para cuidarlo y que esté en óptimas condiciones. María Trinidad Orozco, a estudiantes de prepa no les han depositado el apoyo de bienestar, depositaron desde antes de las votaciones y después ya nada, es lo que dice mi nieta, es lo que nos refiere en este mensaje. Vámonos con otra llamada de Jorge Antonio Martínez, él está en el teléfono público, así que ya le escucho, adelante, dígame, buenos días.
Buenos días, Víctor.
A sus órdenes, buenos días.
Gracias. Hoy es para... En San Martín de las Flores, de abajo, en la Casa Ejidal, fui a tramitar un título de propiedad. Uh-huh. Y a una persona que atendieron antes de mí, que también le dieron título de propiedad, pagó un dinero, pero no le dieron comprobante o recibo de lo que pagó.
Ajá.
Sí. A mí me hicieron un título de propiedad, pero como yo no alcancé, yo no traía el dinero para pagar lo que me costó el título de propiedad, pues no me lo dieron, pues. Uh-huh. Yo sé que pues tienen que cobrarlo, pues. Pero aquí, o sea, lo raro que se me hace es que no dan comprobante de lo que estás pagando.
Claro. ¿Qué oficina es?
Es en San Martín de las Flores de abajo, es en la Casa Ejidal.
En la Casa Ejidal. ¿Ellos hicieron la gestión con el municipio, con el INSUS, para que eso sucediera?
No sabía decirte, Víctor, no sabía decirte. Mira, lo que pasa es que yo quise sacar un testamento.
Ajá, sí.
Y como tengo un papel que es Ejidal el terreno, no pude sacar el testamento. Entonces me mandaron a la Casa Ejidal para que me dieran un título de propiedad para poder sacar mi testamento. ¿Sí?
Más que título de propiedad, es un título de posesión, en donde establece el ejido que usted es dueño de esa parcela o ese terreno y que es ejidatario a partir de ese momento, que tiene derechos y obligaciones. Eso es todo, no es un título de propiedad. Los títulos de propiedad los expide el INSUS a través de los ayuntamientos también con la gestión correspondiente para que se pueda escriturar. Mientras tanto, solamente es una hoja que dice posesión y usted lo hace miembro del ejido.
Posesión de derecho.
Exactamente, eso es lo que le debe haber solicitado.
Ok.
Uh-huh. Y eso pues, es lo que le han de estar cobrando, ¿no?
Pues sí, de hecho, no hay problema que cobren lo que cobren, uh-huh. No hay bronca. Es que no dan comprobante de lo que estás pagando.
Sí, desgraciadamente, mire, tenemos una muy mala cultura en los ejidos de todo hacerlo sin papeles, o hacerlo a mano alzada, o hacerlo como en la época de la Revolución, de a gritos y sombrerazos resolverlo. Es la verdad, digo, se ofenden, pero es la verdad, ¿no? Siguen con una actitud muy precaria. El presidente del comisario de Ejidal regularmente pues es un cacique o es una persona que se enquista en las oficinas. Todo es gastos para la unión y nunca justifica nada. Pueden ingresar, no sé, 100,000, 200,000 pesos si no hay comprobantes de en qué se gastó el dinero. Piden cooperaciones y aportaciones. Eso lo he visto con los cañeros, lo he visto con algunos agaveros. Los ejidatarios en zona metropolitana son realmente unas instituciones muy opacas, y entonces se hacen tarifas, y por decirle, un domingo en una asamblea dicen, a partir del mes de septiembre, la cuota por expedición de hojas va a ser de 450 pesos, y todo el mundo levanta la mano, los que están a favor, que son paleros, lo hacen, los que no, pues no participan, pero como es mayoría calificada, ya, aprobado por mayoría. Y no hay ningún recibo, no hay ningún comprobante ni nada. Entonces, desgraciadamente, usted ingresó a ese mundillo en donde todo sigue siendo pues así, ¿no? En unas hojitas de cuaderno y sin ninguna justificación. Y para transparentarlo, tendría usted en una próxima asamblea que presentarse y decirles, oigan, compañeros, yo solicito que esto se haga con recibo, pero le va a ir medio complicado porque no están acostumbrados a la transparencia. Esa es la realidad, ¿verdad?
Bueno, entonces, pues aceptar eso mientras esté uno ahí.
Sí, desgraciadamente sí, es eso, porque le digo, tiene que imponerse la mayoría, pero como todos casi son familia, primos del primo, del amigo, del hermano, de la cuñada, de no sé qué, pues es muy difícil que cedan a las pretensiones, ¿no? Ya hemos visto casos en este país donde se indemniza a los ejidatarios con fuertes cantidades de dinero y luego se escapa el ejidatario, se lleva el dinero y ¿quién lo detiene? ¿Quién lo encuentra? ¿Dónde le reclama uno? Y millones, ¿eh? No miles de pesos, millones de pesos han robado, todo porque incluso la ley no obliga a que los ejidos pues tengan transparencia. Debería de ser así, pero no sucede, es la realidad.
Víctor, te agradezco mucho tu información.
Gracias y buen día, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día. Entonces, pues bueno, sí, a veces los terrenos esos son baratos, pero está uno sujeto a muchas vicisitudes, ¿no? Como que lo vendan dos veces o tres veces, que lo obliguen a ir a las asambleas o que luego no le quieran dar el papel, o si usted lo pierde ya es un problema. Luego, si por ejemplo usted tiene un título de esos de posesión, tiene que poner ahí quién se quedaría con él en caso de su fallecimiento, y eso creo que también se lo cobran, y todo es dinero para acá, pero nada para allá, ¿no? Entonces, ahí está la situación. Suerte para los que tengan terrenos ejidales, esa es la consecuencia. Luis, la última pausa del programa y regresamos después a despedir el teléfono público. Estamos de regreso en el teléfono público y tenemos a María de Jesús Castellanos en línea. Vamos a escuchar a ver qué requiere. Adelante. Buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Mire, Víctor, tuvimos una cita por medio de ustedes al angiólogo. Acudimos, pero igual nos mandaron a que fuéramos a sacar una cita por la mañana. La necesitamos que el angiólogo vea a mi esposo por la mañana. Entonces fuimos con las personas que están ahorita fuera de, ya en la clínica 45, afuera de la farmacia. Uh-huh. Y fuimos a pedir informes y a solicitar la cita. Pero las personas que están ahí, viera qué groseras, Víctor, son muchachas jovencitas, pero muy groseras. Mi esposo les empezó a decir a lo que íbamos y ya, la agenda está cerrada y ahorita no hay citas. Entonces le dije, oye, es que mira, ya fuimos aquí, esto, lo otro. Usted cállese, usted no está hablando, cállela a ella, le dijo a mi esposo. Entonces yo le dije a ella, no me calles, ¿por qué me callas? Te estoy diciendo lo que está pasando. Entonces le dije, ah, mira, como no quieren que las moleste uno porque están comiendo, le dije. Entonces mi esposo la empezó a grabar a una de ellas. Ay, muy burlona, me dijo, ¿gusta? Y mi esposo la empezó a grabar. Y se molestaron, se pararon y fueron a traer otra persona que también nos empezó a agredir. Uh-huh. Entonces ya eran cuatro. Y la muchacha que es de azul, que se supone que es con la que uno va a pedir informes y a que te ayude a... O sea, lo que vamos, Víctor. También ella. Entonces ya eran varias personas, cuatro en sí, las que nos empezaron a agredir y a corrernos de ahí de la clínica. Uh-huh. ¿Cómo ve, Víctor?
¿Qué clínica fue, me recuerda?
En la 45.
Uh-huh, en Ayala.
Ajá.
Okay. ¿Y fueron a la jefatura de clínica a quejarse?
No, ya no fuimos ahí porque ya nos sacaron de ahí con ellas y muy groseras estas personas.
Uh-huh. ¿Pero lo sacaron con seguridad o cómo lo sacaron?
No, el muchacho que estaba ahí dijo que nos retiráramos. Uh-huh. Entonces le dijimos, bueno, ¿pero por qué queremos, nosotros venimos a pedir una cita? Ahora, como yo le dije a la muchacha, si no te gusta tu trabajo, búscate otro, digo. Ajá. Porque se supone que tu sueldo lo cobras con las personas trabajadoras. Entonces, uh-huh, pues haz bien tu trabajo, le digo, y si no te gusta, pues búscate otro. Pero lo que le digo, Víctor, es que si entre ellas se apoyan, pero para maltratar y para regañar a uno, entonces ¿a quién va a acudir uno, Víctor?
Uh-huh. O sea, el problema es que en definitiva no hay angiólogo, no hay citas.
Pues nos dijeron que la agenda estaba cerrada.
Ajá.
Y que en 15 días más se abría y que teníamos que estar viendo.
Ajá.
Y mi esposo ocupa una cita, pero para el angiólogo del turno de la mañana.
Okay.
Ajá.
Bueno, vamos a preguntar qué se puede hacer, porque si la agenda ya está cerrada, seguramente pues es por la falta de capacidad para atender a más personas, pero ajá, ellos se tienen que comunicar con usted para ver qué se resuelve, y yo creo que sí, formalicen su queja por maltrato en contra del personal. Acuérdese que ellos tienen ahí un decálogo del trato al derechohabiente, y eso ajá, no se hace, ¿no?
¿Y sería ahí mismo, Víctor, para poner la queja? ¿O
sí, en la jefatura de clínica hay que hacerla, hay que buscar, tiene que narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para que le diga quién estaba en el módulo cuando atendió, quién le recibió, okay. Y expresar todo lo que sucedió con todos los detalles que se pueda, ¿sí? Uh-huh. Pero uh-huh. Ya para la cita habrá que ver si la delegación puede resolverlo.
Víctor, ¿pudiera dar otro teléfono para a el ver, caso de que nos hablaran?
¿Cuál es?
Es
3318-02-2700.
¿Sí? 2700.
Muy bien, no sé, ¿ustedes no fueron agresivos o violentos ni groseros con el personal?
No, yo lo único que le dije a la muchacha que me dejara explicarle lo que, lo de la cita, pues. Y fue cuando ella me dijo, usted cállese. Ajá. Entonces yo le dije, oye, no me calles, ¿por qué me callas? Yo te estoy explicando la cita, cómo la tuvimos y ahorita lo que nos están diciendo. Entonces ya le dije, ay, le digo, se molestan porque como están comiendo no quieren que las molesten. Y uh-huh. Así burlona me dijo la otra persona, ¿gusta? Uh-huh. Entonces mi esposo le dijo, ¿qué estás comiendo? Deja grabarte. Entonces cuando la empezó uh-huh. a grabar, se levantaron rápido y se fueron, pero fueron a traer otra persona ya de adentro. Entonces ya eran ellas dos, la muchacha de azul, porque la muchacha de azul también le dijo a mi esposo, ¿a qué viene? A ver, dígame, era conmigo el asunto. Le dijo mi esposo, es que tú estabas ocupada, ahí tiene un letrero que dice cita de primera vez, me fui con ella. Y ya la agarró la hoja y lo dijo, enséñese a leer lo que dice aquí, ¿a dónde lo uh-huh. mandan? Oh, le digo, no.
Claro.
Le digo, entonces, ¿para qué están ustedes? Le digo. Uh-huh. Pero bueno, sí, muy groseras, Víctor.
Pues yo le sugiero que de preferencia otro día de la semana, cuando no estén ellas presentes, se acerquen y lleven su queja a la jefatura de clínica. Si pudiera hacerlo por escrito y formal, mucho mejor, para que se las pueda recibir y la entregue y se la puedan recibir. Pero ahora que van a tener el contacto de usted en la delegación, expóngales el tema para ver cómo pueden investigar esa situación.
Muy bien, ¿sí? Pues está muy bien, Víctor.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. Gracias. Juan Estuvier pregunta, ¿cuándo pagarán la pensión del seguro? Pues el día miércoles, el 2 de octubre, es cuando se va a pagar la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mañana es feriado, mañana no se paga, tendría que ser hasta el próximo miércoles. Vámonos con otro de los mensajes antes de que se termine el tiempo. Dice aquí, ¿quiere lo de tanatología? Por supuesto, enseguida se lo mandamos. Y en otro de los mensajes dice, ¿me puedes pasar el número de Renapo? Sí, también se lo compartimos. Un anónimo, quiero reportar el bar Rumbera Black Bar por ruido. El sábado desde las 11 p.m. hasta las 2 de la mañana se escuchaba banda hasta una cuadra y media. Todos los jueves, viernes y sábados y domingos hay música. A cuadra y media los escucho. Sí entiendo su molestia, lo que no comprendo es por qué nos deja el reporte incompleto. ¿Eso dónde está? En Guadalajara, en Chiquilistlán, en Tonalá, en Tlajomulco. Necesitamos datos. Por el solo nombre no lo vamos a localizar. ¿Quién le va a ayudar si no nos comparte cuál es el problema? Le encargamos mucho que nos ayude con esa parte. Y en otro de los mensajes que tenemos acá, a ver, dice, este es como una disculpa de otra cosa, creo que era para otro programa, no para nosotros. Vamos ahora con una última llamada que nos estaban solicitando por acá, déjeme ver, 87, ya no tenemos nadie más allá, ¿verdad, Lulu?
No.
Bueno, entonces vamos a ir aquí. A ver si es el mismo número. Sí. A ver, lo marcamos y nos tienen que contestar en ese momento. Y de una vez entramos, Luis, por la otra, por el teléfono, por la computadora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante. Estamos en el teléfono público.
Hola,
¿cómo le podemos ayudar? Dígame.
Soy la señora Maribel.
Sí, dígame.
Ya había hablado anteriormente con usted. Uh-huh. Soy de mamá de la niña que sustrajo el mayor de edad.
Ajá.
Hace el mes de agosto, a él lo retuvieron porque atropelló a un señor.
Ajá.
Pero lo dejaron libre con 60,000 pesos y de mi caso no se pudo solucionar nada.
Uh-huh.
Y pues quisiera ver si a mí me retuvieron la niña en el DIF y no la he visto desde el 23 de agosto.
Es la que estaba embarazada, ¿no? ¿O no es ella?
No, que sí es ella, pero me dijeron que no, que la niña no está embarazada, que la retuvo DIF, que porque había violencia de parte del muchacho.
Ah, caray.
Y pues el muchacho ya anda bien tranquilo en la calle, como si nada, y pues mi niña yo tengo, pues desde agosto que no la veo.
Ajá.
No sé si siga en proceso lo de él, porque tuvo dos de estas audiencias. Y la primera me avisaron, pero ya bien tarde, yo ya no alcanzaba a llegar, yo estaba trabajando. La segunda me dijo la licenciada que no, que primero importaba lo de la niña, que porque no la había visto ni nada, que fuera a ver qué me decía Edith, para que me pudiera entregar a la niña, que la audiencia, pues ella me avisaba a ver qué pasaba. Y pues ya yo me comuniqué con la licenciada y a partir de esa audiencia ya no se comunicó conmigo.
La menor está en manos del DIF en este momento. ¿Dónde está ella?
Sí, está en el DIF.
¿En qué instalaciones la tienen? ¿En qué albergue?
No me han dicho, no me han dado datos de ella, no me quieren dar. Yo estoy yendo a unas pláticas de escuela para padres para ver si me la pueden entregar a mí. Ya estuvieron haciendo investigaciones. Y pues de mi parte nunca hubo violencia ni maltrato de parte de con nosotros, de mi familia. Y pues están bien los reglamentos de conmigo. Nomás porque la niña yo también la tenía estudiando, que todo está bien. Nomás pues la tienen porque hubo violencia de parte del muchacho.
Claro, pero ¿quién la atendió usted en el DIF? ¿Se sabe el nombre de quién, con quién se ha estado comunicando
usted? El licenciado Rigo.
Ajá, pero ¿qué nombre tiene? ¿Rigo qué?
Nomás así me dio su nombre, el licenciado Rigo.
¿En dónde se reunieron?
Me comunico con él.
¿En dónde se reunieron? ¿En Ciudad Niñez?
En el DIP de Tonalá.
Ah, en Tonalá. Muy bien, es el DIP municipal.
Sí.
Perfecto, bueno. Voy a pasarle su teléfono de contacto al equipo de comunicación social de Tonalá para que la puedan pues citar o le expliquen qué es lo que procede, qué es lo que sigue, y que le digan si usted puede recuperar la tutela de la menor sin problema, tendrá que llevar otros procesos, pero ellos serán los que se pongan en contacto con usted, ¿de acuerdo?
Muy bien. Incluso yo ya he tenido contacto con el licenciado y me dice que pues iban a investigar para ver si me pueden entregar a la niña a mí o se la entregan a un familiar.
Ajá, pero no le han dicho nada de eso, o sea, la investigación persiste.
Sí, incluso me dijo que pues yo me tendría que cambiar de casa para que el muchacho no pueda ver a la niña y no se la pueda sustraer otra vez.
Ajá.
Pero el muchacho sigue en libertad, o sea que pues de mi parte pues no se hizo nada, sí, de lo claro. De mío no se pudo hacer nada. Y pues no me la han entregado y el muchacho pues sigue drogándose en la calle. Él sigue en libertad, no se ha hecho nada en contra de él.
Claro, ¿usted no tiene denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer en contra de este sujeto?
Me mandaron, de ahí de la mujer, me mandaron al Ciudad Niñez que porque era menor de edad.
Bueno, deje ver entonces qué está pasando, porque me parece que la están haciendo navegar en un mar de burocracia de manera innecesaria. Tanto el DIF Jalisco como el DIF Tonalá, a cual más irresponsable los dos. Vamos a ver qué hay en torno a este tema y que le den certeza sobre la niña.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias a usted, licenciado. Gracias.
Bien, vámonos con las últimas llamadas del programa. No, ya no alcanzamos de dar, Luis. No, vámonos al corte entonces y así terminamos este programa. Hasta luego.